Bueno, pues no podemos cerrar el lunes, radiofónicamente hablando, sin dejarles en compañía de mi amigo Carlos Artiles, que nos vuelve a mandar una semana más su análisis, su comentario semanal, en esta ocasión sobre cuatro temas interesantes: Venezuela, Cuba, lo que está pasando en Irán y, como no, una reflexión sobre algún temita aquí en Canarias. Cuidado con el fraude de los menores y la pésima gestión de los menores aquí en Canarias. Carlos, aunque está en Utah, tiene datos. Y también hablará sobre qué está pasando en el cerco que se va cerrando cada vez más sobre Sánchez y sobre Zapatero. Hoy sabremos en la Comisión de Senado muchas cosas que ya Carlos supone. Les dejo en compañía de Carlos Artiles. Nosotros volvemos mañana en torno a las 7 de la mañana.
Saludos, Diego, para ti, para todo el equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también para los que nos siguen en las redes sociales. Vamos con el repaso de la actualidad política y social en los tres niveles, aunque en esta semana vamos a estar especialmente haciendo hincapié en la parte internacional, aunque también vamos a dar algunos análisis y comentarios nacional y de Canarias. Como siempre lo hacemos desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah, lo que llamamos el antiguo territorio del virreinato español. Bueno, hay que entrar a hablar directamente del panorama internacional, de la crisis en Oriente Medio, que a estas horas que estamos haciendo este comentario, que como solemos reseñarles a ustedes, suele ser la madrugada, las primeras horas de la mañana, digamos, en Canarias, y que es la noche aquí en Estados Unidos, en horario, digamos, de la montaña. Bueno, pues a estas horas se están produciendo, digamos, declaraciones y los últimos acontecimientos, declaraciones en concreto del propio presidente Trump, que ha cambiado un poco su discurso con respecto a lo que venía hablando en la mañana del domingo, incluso en las primeras horas o a última hora del sábado, después del ataque sorpresa, entre comillas, contra Irán de Estados Unidos e Israel en conjunto. Es una ofensiva que lo que buscaba era reducir una amenaza inminente, decía Washington, que el objetivo era desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní. Y lo que pasa es que como consecuencia de ese ataque se conoce o se confirmó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que ese era el líder supremo iraní durante 4 décadas, ni más ni menos, que ha estado liderando esa teocracia en el estado persa. Bueno, hay que decir que la situación está ahora mismo complicándose, digamos, por los ataques o por la respuesta del régimen iraní sobre diversos puntos del área en donde hay bases militares de Estados Unidos, y ha habido fallecidos también americanos. Y ha habido también fallecidos importantes dentro de Israel. Los ataques parece que han tenido, los misiles en este caso han tenido bastante éxito, éxito entre comillas, éxito porque han causado bajas importantes civiles dentro de Israel, y esto, bueno, pues va a hacer que se complique o se endurezca aún más la respuesta por parte de Estados Unidos y de Israel. De hecho, ya están avisando que esto no va a ser cosa de 1 o 2 días, sino que va a durar semanas y posiblemente más de un mes. Ya lo dijo el propio Trump en declaraciones, como decimos, de hace unas horas escasas, y lo dijo también el Netanyahu, el primer ministro israelí, diciendo que, bueno, que van a tener que recrudecerse, digamos, y que habrá que tener paciencia, porque esto va a ir para largo, es lo que comentan. Pero aunque parezcan cosas diferentes, nada es casualidad en todo lo que está pasando en este panorama internacional, porque la estrategia, digamos, de Estados Unidos es bastante global, y las fechas también de los ataques como este, que no, como digo, que no es tanta sorpresa, porque el propio Trump venía anunciando que estaban negociaciones, que quería parar todo el programa nuclear, que no veía una respuesta clara por parte del régimen de los ayatolás y que por eso, pues, que iba a ir por otro camino. O sea, siempre ya saben que primero amenaza, después busca el diálogo o intentar, digamos, incluso hablar directamente con los propios protagonistas, digamos, de todo el enfrentamiento. Y si no lo consigue, pues bueno, pues ya hemos visto, lo pasó con Venezuela, que se le dio la oportunidad a Maduro de que saliera, se le ha dado, como digo, también a los propios ayatolás, en el sentido de decir, vamos a pactar o llegar a un acuerdo y ustedes tienen que cancelar ese programa nuclear, absolutamente. Y bueno, pues ahora se está viviendo también con Cuba. O sea que ahora iremos con esa información porque es muy importante lo que está pasando en la isla caribeña y con el régimen de los Castro. Bueno, pues todo esto, como digo, son estrategias globales, digamos, de Estados Unidos, que lo ha tenido perfectamente claro y que no son fechas seleccionadas de manera arbitraria, ni muchísimo menos. Todo está muy relacionado. Diría que está, y yo creo que está planificado previamente. Estados Unidos ha estado desde el inicio de este 2026 pues ejecutando un plan que lo tenían preestablecido bastante claro y que ahora se puede analizar y se puede ver con todo lo que ha estado pasando y sobre todo con esto que con la situación digamos en Irán. La inteligencia estadounidense sabe desde hace tiempo, pero ahora con pruebas bastante irrefutables de testigos y protagonistas directos como el Pollo Carvajal, entre otros, de que el Eje del Mal fue creado por los ayatolás y que tenía una alianza con el chavismo y por tanto también con Cuba y con una estrecha colaboración también con sus satélites terroristas de Hezbollah y Hamás. No es, digamos, una noticia que se conozca ahora, que llevan tiempo, llevan ya más de una década, bueno, donde están metidos en Venezuela, colaborando con Cuba y con otros países en toda, digamos, Hispanoamérica y Centroamérica. Irán incluso mantuvo una alianza bien estructurada con grupos del crimen organizado en América Latina, principalmente por medio de Hezbollah y con el mundo del narcotráfico, con los cárteres mexicanos, precisamente, porque les interesaba el negocio, digamos, de la droga, había mucho dinero ahí y además le servía como fórmula de desestabilización, digamos, de los países occidentales. Y gracias a ello, pues pudieron infiltrar en Estados Unidos, pues a muchos pandilleros, terroristas, activistas y criminales. Esa es la realidad. Sobre todo a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, que tuvo un muy buena relación con el régimen iraní y el objetivo era crear las condiciones para que en caso de que empezara una guerra como la que se está viviendo en estos momentos, pues todos estos grupos pudieran dedicarse a desestabilizar Estados Unidos y los aliados prácticamente desde dentro. Por eso fue que tanto Israel como Estados Unidos, la inteligencia, la CIA y bueno, pues la propia inteligencia y los servicios secretos israelíes estuvieran preparando un plan y le informaran a Trump y Netanyahu para que se tomaran un tiempo para planificar cómo desactivar todo esto y tomar las acciones definitivas contra directamente el propio régimen de los ayatolás para que no pudiera, digamos, hacer más daño del que ya estaba en principio haciendo y que era un verdadero peligro. Y primero había que controlar cualquier conflicto potencial dentro de Estados Unidos o en la propia frontera, digamos, con México. Y para ello había que poner bajo control, pues primero al régimen de la narcotiranía de chavista, a los cárteles mexicanos después. Y a Cuba en tercera, en, digamos, etapa, porque consiguiendo eso desactivaban, digamos, toda esa relación que había con los ayatolás y con el régimen iraní, y después ir directamente al régimen de Irán. Y eso, pues, lo consiguieron primero con la operación de Maduro a primeros de enero, como digo, después forzando a México a ir a por Nemesio Ceguera, el líder del cártel, digamos, más importante. Y después el siguiente paso ha sido ahora Irán y el siguiente Cuba, que como digo, en próximas horas tendremos noticias al respecto. De hecho, se pensaba que podía ser este fin de semana, pero creo que a lo largo de esta semana tendremos más información al respecto. Por cierto, es una hipocresía propia de la izquierda sectaria que ahora salgan con que el ataque a Irán es una violación del derecho internacional, como ya dijeron con la captura de Maduro, ¿no? Que, por cierto, a Maduro le salió bastante barato porque no se quedó en el camino, visto lo que ya le pasó al rey, a este líder religioso chií, y lo que le ha pasado también pues al capo mexicano, ¿no? Que los dos ya no están en este mundo. En fin, Sánchez se ha apuntado a eso, a decir que esto va contra la violación del derecho internacional y bueno, pues ya que está quedando, pues en fin, como ya se sabe que está quedando con el resto de los aliados europeos e internacionales, ¿no? Aislado absolutamente y aislando a España también, porque está en una posición contraria a los propios países y líderes europeos. Como si el régimen teocrático iraní hubiera respetado alguna vez el derecho internacional, ¿no? Como si el genocidio que ha hecho a su propia población pues no fuera importante, más de 50.000 muertos se calcula, o el fomento del terrorismo internacional en todos lados y en guerras, digamos, proxy lanzadas contra países vecinos. Les recuerdo lo que hicieron en Argentina, o lo que bueno, hicieron con Israel, con el Líbano, en fin, y en España también, que han atacado directamente y han hecho algunos crímenes, ¿no? Bueno, la izquierda vive con el complejo este de Alicia y con una vara de medir un tanto de luego abrigada también, porque el sectarismo ideológico y la ceguera política no lo deja ver más allá, ¿no? Y la prueba de eso, fíjese lo que pasó en la gala de los Goyas de este sábado, donde no hicieron una sola mención, por ejemplo, a las víctimas de los trenes en Córdoba, o a esas más de 50.000 asesinados, especialmente mujeres, la mayoría mujeres, por el régimen teocrático criminal, y sin embargo sí tenían soflamas para lo de Gaza y esa mentira del genocidio que ya nadie se cree, ¿no? Bueno, primero, como digo, lo que hizo el plan de la Casa Blanca fue desactivar el chavismo con la extracción de Maduro, después fueron a por el capo mexicano Mencho y lo siguiente ha sido ir a por Irán y han dado de baja al líder Ayatolá que llevaba 4 décadas pues implantando, como digo, el mal por todo el mundo, el Ali Jamenei, que bueno, yo creo que muy pocos podrán lamentar su muerte, que además no solamente él cayó, también cayó un buen número de altos cargos, parece que unos 48, según se informa desde la Casa Blanca, y ahora pues esperemos que en próximas horas, en próximos días, pueda caer Cuba también, aunque cada uno tiene su receta y su tratamiento diferenciado, pero era desactivar todo esto y todo formaba parte del mismo plan, porque todo estaba interrelacionado, como digo. Por cierto, lamentable, hablando de México, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, otra socialcomunista, en fin, de libro, dice, si ellos, se refiere a Estados Unidos, no quieren que estemos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. Esto es gravísimo, porque parece que está reconociendo la presidenta mexicana que admite que su gobierno está colaborando con el narco para bueno, pasar drogas de México a Estados Unidos. En fin, verdaderamente lamentable. La verdad es que esta iba de intelectual y me parece que es muy, pero que muy cortita, aparte de muy sectaria. Bueno, Trump dijo que en esta última información, en esta última comparecencia ante los medios, que ya no gustaría que eso ocurriera en otro sitio, en España, por ejemplo, pues por lo menos eso sí tiene a favor Trump. Dijo que han caído unos 2.000 bombas en objetivos militares y estratégicos iraníes. Por cierto, no en colegios de niñas, como han publicado algunos medios, se han tragado la información y la propaganda iraní. Es increíble que estemos cayendo siempre los medios occidentales en lo mismo, sin nadie que pueda corroborar la información, dando cifras sin que nadie sepa si eso es verdad o no, porque no está contrastado por nadie, es simplemente información de propaganda, de pura propaganda, y estamos en un hecho bélico. Y parece que por informaciones que vienen de fuentes israelíes, lo que ha pasado es que un misil iraní pues cayó desviado y, Y efectivamente, bueno, pues cayó en población civil en zonas, digamos, de dentro de Irán. Lo que si hay un colegio de niñas, o si murieron mujeres, o si murieron, eso ya no se sabe. Han hundido, dice Trump, que a 9 barcos, la mitad de la capacidad, digamos, para lanzar drones también parece que está desactivado. Bueno, parece que siguen teniendo éxito, digamos, con los objetivos militares, o por lo menos eso está diciendo Trump. Hay 3 muertos, por cierto, americanos en una base de Kuwait. La operación bélica, pues como digo, va a durar un mes como mínimo, porque ya Trump ha dicho que inicialmente dijo que estaba dispuesto a hablar, porque dice que parecía que los nuevos responsables, digamos, de la teocracia, los nuevos dirigentes, los que iban a tomar el control, pues que estaban dispuestos a tener conversaciones y hablar. Dice que Trump confirmaba que esos nuevos líderes habían pedido dialogar con Washington y que él estaba dispuesto a hablar, pero la última comparecencia, como decimos, de hace unas horas, de esta noche, dice que ya no cabe esa conversación, porque bueno, pues van a ir a vengar. Promete vengar la muerte de militares y pronostica que va a haber 4 semanas de bombardeo. Dice que tristemente va a haber más muertos probablemente antes de que esto se acabe, pero dice que, bueno, que es probable que haya más, pero que haremos todo lo posible para que no sea el caso, y que este es el deber y la carga de un pueblo libre, decía Trump. Y bueno, estas operaciones dice que buscan, pues, entre otras cosas, también vengar a esos fallecidos americanos. Como ven, la cosa se está complicando, y ellos mismos, tanto Trump como el propio Netanyahu, están viendo que esto va a tener que durar bastante más de lo que podrían pensar, digamos, inicialmente. Bueno, el problema es que el nuevo líder, habían elegido esta mañana, me refiero del domingo, se eligió un nuevo líder supremo interino en Irán, para reemplazar a Jamenei, que era el ayatolá Arafi, pero resulta que, según fuentes de medios israelíes, parece que murió también en nuevos ataques contra Teherán, o sea que duró poquito y es oficialmente ya otro mártir del régimen teocrático, y por tanto, pues no va a poder ser. O sea, a lo mejor él tenía intención de dialogar, pero creo que ya también lo han desactivado, y por tanto, ahora mismo no hay un líder, digamos, que reemplace a Jamenei, un líder supremo interino, porque el que se había nombrado, pues también ha fallecido. Irán está atacando con todo lo que puede, con misiles y drones, a todos los países del entorno, en especial a todos los Emiratos del Golfo y Arabia Saudí. Esto, pues, es que también pues los va a meter, digamos, en el conflicto. Pero es que también ha atacado la isla de Chipre, que es territorio europeo, y también de la OTAN, donde habían bases militares de Estados Unidos. Esto, pues, está haciendo que, bueno, también se confirma que hubo un ataque con drones contra una base francesa en Khan Depasha, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Bueno, pues esto está haciendo que Francia y Gran Bretaña, que habían estado, digamos, un poco al margen del ataque a Irán, pero que ahora, pues, se van a involucrar de todos modos en el conflicto. Y de hecho, tanto Gran Bretaña como Francia y Alemania ya han hecho un comunicado conjunto donde se plantean responder militarmente, o sea que van a intervenir de alguna manera en el conflicto bélico en toda esta zona, porque está teniendo varios efectos colaterales, en especial, pues, los problemas que hay con el estrecho de Hormuz, porque por ahí pasa gran parte de todo el tráfico, digamos, del petróleo, y que ahora, pues, va a estar interrumpido, lógicamente, por todo ese conflicto bélico, y veremos las consecuencias que puede tener en el mercado mundial, y que va a tener unas consecuencias muy claras, sobre todo con China, porque casi un 25, entre 25 y 30% de todo el petróleo que consume China, pues, pasa por ahí, por el estrecho de Hormuz. Y ahora, pues, van a tener bastantes problemas para que pueda eso desatascarse y evitar el conflicto en toda esa zona. Bueno, veremos lo que pasa, pero como digo, había intentos por parte de Trump de querer hablar o entablar un diálogo con los que pudieran ser los nuevos líderes del régimen, pero ahora como no hay ese tal líder, pues veremos ahora qué es lo que pasa y qué consecuencias puede tener al respecto. La situación, como digo, se complica bastante. El conflicto bélico, como digo, tiene otros efectos. En el tema deportivo, por ejemplo, por razones de seguridad y logística, pues se van a tener que suspender, por ejemplo, la finalísima que estaba previsto de fútbol entre España y Argentina, entre los ganadores de las dos conferencias, digamos, de Sudamérica y de Europa. Estaba previsto para finales de marzo en Qatar y de momento pues se ha suspendido porque Qatar ha dicho que no se va a celebrar ningún evento deportivo de ningún tipo, lógicamente por la situación que hay. La Fórmula 1 pues también se plantea problemas porque también había temas de logística que pasaban por algunos de esos aeropuertos de los Emiratos y también pues va a ser difícil para este próximo fin de semana que comienza el Mundial en Australia. O sea que, en fin, va a haber muchos problemas y va a afectar a muchas otras cosas, no solamente es el tema en concreto de ese conflicto con Irán. Bueno, vamos a hablar de Cuba, porque antes hablábamos de que ese, digamos, el próximo objetivo, digamos, que tiene la administración Trump entre manos, y de hecho hay negociaciones abiertas ya en varios niveles entre el régimen de los Castro y la administración republicana, en concreto con Marco Rubio, que el propio Trump reconoce que es quien está dirigiendo estas operaciones, y parece que el anuncio de una transición ordenada, decía Rubio, al estilo español, no sé cómo interpretarlo eso, pero bueno, eso es lo que dijo esta semana, pues puede ser inminente, como digo. De hecho, se esperaba que pudiera ser para este fin de semana, y si no, pues lo será para esta semana que comienza ya en pleno mes de marzo, que hemos inaugurado en este domingo. Bueno, pues está hablando con la familia Castro a través de un nieto, por lo visto, de Raúl Castro. Raúl Castro, que es un muerto viviente, tiene 94 años, pero prácticamente está bueno, ausente de todo, aunque dicen que mantiene un cierto poder, pero en cualquier caso yo creo que como digo, la cabeza no le da para mucho más, aunque sí apareció cuando hicieron un homenaje a los fallecidos después de la captura de Maduro. Ya sabes que murieron allí, bueno, porque estaba rodeado de toda la inteligencia cubana Maduro, y cayeron muchos de ellos. Y bueno, pues en esos actos apareció precisamente Raúl Castro, fue la última vez que se le vio en un acto público. Bueno, pues parece que se está negociando con un familia, como la familia de los Castro en concreto, con este nieto de Raúl Castro, para hacer una transición, como digo, ordenada. No veremos que sea el propio régimen quien desactive todo el sistema comunista y empieza a haber una transición hacia una democracia y hacia una apertura, digamos, económica, que es lo primero que tiene que haber. Eso parece que se va a anunciar dentro de nada, porque la situación en la isla es ya absolutamente caótica, no se recogen las basuras, hay un peligro tremendo de salubridad y en fin, la situación está al borde del caos total y absoluto. Hay que hablar de Venezuela, porque el regreso de María Corina Machado parece que puede ser en muy poco tiempo, en muy pocos días. Ella misma anunció que sería una prueba de fuego, digamos, para iniciar también esa transición a la democracia, acabar con este paripé de la Delcy Rodríguez y de los hermanos Rodríguez controlando, digamos, todo todavía. Desde luego va a ser clave si vuelve María Corina y no la detienen, porque sería una muestra de que se avanza en ese sentido. De lo contrario, si la intentan, digamos, detener, pues sería un retroceso muy grande y pondría hasta en entredicho la propia credibilidad de Marco Rubio y de lo que está haciendo Estados Unidos ahí como garante, digamos, de la transición hacia una democracia, ¿no? Bueno, vamos a esperar. De momento se siguen liberando secuestrados y rehenes de la dictadura, de la tiranía, digamos, chavista, y el último ha sido el gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido prácticamente durante un año, básicamente por ser argentino, porque era más bien para echarle, digamos, un pulso a Milei, a Javier Milei, más que por otra cosa, ¿no? Y lo tuvieron prácticamente un año detenido, secuestrado ahí en las cárceles en Caracas. Bueno, pues eso es una buena alegría, el que lo hayan podido liberar, y vamos a ver si sigue evolucionando, digamos, en ese sentido. Parece que también están deteniendo a gente que ha estado vinculado con situaciones, digamos, muy, muy sangrantes, muy duras, de haber hecho salvajadas con esos secuestrados, con esa gente que ha estado en las cárceles, y parece que sigue avanzando, digamos, esa situación por parte de la administración Trump y por parte de Marco Rubio, con la CIA y el FBI, que están ya actuando dentro de Venezuela. Bueno, vamos rápidamente con la semana de Trump. En Estados Unidos hay más gente saliendo que entrando, esa es la última información, en un artículo que ha publicado el Wall Street Journal esta semana. Yo creo que no hace falta decir la gravedad que tiene este dato, ¿no? Cuando hay más gente saliendo que entrando, bueno, pues fíjense, la única vez que pasó esto fue en 1935 en Estados Unidos, tras la crisis de 1929 y previo a la Segunda Guerra Mundial. Los americanos, bueno, tuvieron que emigrar. Dato curioso, ¿sabe a dónde se iban? Pues se iban a la Rusia comunista, nada menos, que en aquel entonces pues tenía fama de que se vivía estupendamente y que era un paraíso, como toda la propaganda comunista. Bueno, pues me imagino lo que se habrán arrepentido los que fueron para allá, porque fue, yo digo, previo incluso a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto desde el año 35, como digo, no se producía en Estados Unidos, que haya más gente saliendo que entrando. Ya saben ustedes la importancia que tiene para Estados Unidos el que haya, digamos, una economía fuerte en base al consumo, porque el consumo es lo que realmente tira de la economía americana. Bueno, pues esto es un tema muy, muy complicado, digamos, desde el punto de vista económico y social, pero sobre todo económico. Pues como digo, con esta administración Trump hay ya más gente que está, más americanos saliendo que inmigración que entre en Estados Unidos. Trump tiene ahora mismo los índices más bajos de aprobación de la historia. Y esta semana hizo el Estado de la Nación, que hizo un discurso absolutamente, vamos, populista. De hecho, hizo el más largo de la historia, en 1 hora y 47 minutos. Estuvo más tiempo poniendo medallas y escarapelas que analizando realmente la situación del país y de la nación, ¿no? Sobre todo la situación económica, de la que no quiero hablar mucho, porque él dijo que íbamos a estar mejor que nunca. Y realmente pues estamos peor, ¿no? Porque la inflación sigue castigando sobre todo a la gente pues con economías más, digamos, más pobres o con menos posibilidades económicas, y además, bueno, pues porque se está encareciendo la cesta de la compra con todo este tema de los aranceles. Pero es que además, bueno, pues también estamos viendo que hay un freno económico importante, por eso que estamos hablando, porque se ha bajado el consumo en todos los sentidos. Pero lo grave es la insistencia también en el insulto y la falta de respeto a la oposición del Partido Demócrata, incluso a los magistrados del Tribunal Supremo. 4 de ellos estaban presentes ahí en el Congreso y bueno, pues les dijo yo menos bonito, les dijo de todo ahí delante de ellos. El resto pues fue un relato falso de lo que es la realidad, digamos, de Estados Unidos. Y como digo, los índices de aprobación del presidente, pues, que siempre han sido bajos cuando él ha estado en la presidencia, tanto en la primera como en la segunda, en esta segunda ocasión, pero ahora han caído por debajo del 40%, y esto es, bueno, pues realmente es lo que le preocupa. Y yo creo que parte también de la respuesta del por qué ha hecho lo que ha hecho a nivel internacional y por qué ha atacado a Irán, pues tiene mucho que ver con esto. y es que es una manera de activar, digamos, cuando se tiene un índice de popularidad tan bajo, pues utilizar, digamos, la política internacional en ese sentido. De hecho, él se lo reprochó a Obama en su momento, cuando Obama estaba de presidente. O sea que, bueno, pues ahora él está haciendo prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a seguir hablando de España rápidamente porque se nos va el tiempo. Se está estrechando el cerco sobre Zapatero y puede que también sobre Sánchez. Hay una exclusiva en el debate donde dice que Zapatero viajó a Arabia Saudí tras conocer que la policía estaba rastreando el dinero de su rescate, del rescate de Plus Ultra, y el expresidente pues se fue a ese país tan solo 4 días después de que los agentes detuvieran a toda la cúpula de la aerolínea venezolana. O sea que hay imágenes que están revelando que voló de urgencia precisamente a Arabia Saudí, donde los agentes habían hallado movimientos bancarios muy, muy sospechosos. Claro, aquí se tiene uno que hacer la pregunta, ¿cómo sabía Zapatero que la policía estaba rastreando el dinero en Arabia Saudí? Pues lógicamente, porque hay una filtración, está podrido, digamos, dentro de la dirigencia, digamos, de la Policía Nacional, y hay gente de Zapatero pues colocada ahí, como ya información que ya hemos adelantado también en comentarios en semanas anteriores. El Senado parece que va a pedir a Hacienda que acredite si Zapatero recibió pagos de China y Venezuela y si tiene cuentas en el extranjero. La verdad que, bueno, cada noticia que sale es tremenda, ¿no? Hay una banda criminal dentro del Estado que trabaja de luego para el PSOE y sus intereses, donde está también la policía metida ahí, y es absolutamente increíble. Bueno, también se habló esta semana la desclasificación de los papeles del golpe del 23F, desclasificación falsa, porque al final nada de nada, no hay muchas cosas que no se saben. Decía Ana Rosa Quintana, con toda razón, dentro de 45 años, pues van a ver si desclasifican qué secretos había en el móvil del presidente que le espiaron con Pegasus, el nombre de los expertos del COVID-19, los papeles del Siguey, si Zapatero tuvo algún beneficio del rescate de Plus Ultra, de todo esto. Esperemos que dentro de 45 años lo desclasifiquen también. Bueno, la verdad que no tiene toda la razón Ana Rosa con ese comentario. Juan Carlos I, por cierto, que es el que se pretendía, digamos, atacar y con ello atacar también a la corona, al final el tema no les ha salido. Y Juan Carlos I, el debate que si tiene que venir o si no tiene que venir, yo creo que eso es decisión del propio Juan Carlos, el anterior rey, y lo que queda saber, o el rey padre, como le gusta llamar, porque dice que no le gusta que le llamen el emérito, pues lo que está claro es que no está en curso ningún proceso penal, ¿no? Nunca se quedó con dinero público alguno. Eso es importante porque nunca se comenta. Al revés, él fue de los que llenó la caja, no de las que la vacía como los políticos. O sea, no, lo que se supone que hizo fue recibir algunas compensaciones por mediar en favor de empresas españolas. Es decir, él lo que hizo fue facilitarle el negocio a las empresas españolas y recibir algo de dinero por ahí, se supone. O sea, por eso dice que ahí tiene tanto dinero por fuera. En cualquier caso, él regularizó hace tiempo ya las cuentas con la agencia tributaria, lo que se le pidió, y por ello pues puede regresar perfectamente si quiere. La cuestión es que él quiere ir a la zarzuela y su hijo le dice que no, pero que si quiere venir, que venga, pero que no va a residir en la zarzuela. Bueno, por el contrario, pues parece que el escándalo del hermano de Sánchez, que es procesado por la justicia, pues de eso nadie se comenta o se dice nada, ¿no? O que viviera a nuestra costa en la Moncloa mientras decía residir en Portugal, que eso sí es dinero y fondos públicos. O que la familia Puyol lleve 15 años en espera de juicio y viviendo a todo tren, también robando dinero público, porque eso también eran comisiones y al final eso sí era digamos, vaciar la caja. Hay muchos socialistas con fortunas difícilmente justificables, disfrutando de grandes pisos en Madrid y mansiones en República Dominicana, y que ya se sabe, por ejemplo, Bono, sin ir más lejos, que ahora se sabe que cobró de Chávez pues una comisión de 7 millones y que está en Suiza. Eso sí que es quedarse con dinero, digamos que dinero público, por decirlo de una manera. Los pensionistas españoles, y esta es otra noticia, pues ganan un 17% más un 17% más que en la Unión Europea, y los trabajadores españoles pues un 4% menos. Fíjense si la situación es verdaderamente disparatada, digamos, en España, ¿no? Los pensionistas ganan un 17% más que la media de la Unión Europea y los trabajadores un 4% menos. Bueno, pues esta es una disfunción que no tiene ningún sentido. Bueno, también hay que comentar que estamos en proceso electoral, que va a haber elecciones, como ya saben, en Castilla y León. De momento, pues no hay mucha información más allá de que siguen Abascal y Feijóo sin ponerse de acuerdo en lo fundamental para que haya un entendimiento en la derecha española, que son los que realmente pues van a poder gobernar en todas estas comunidades y parece que también a nivel nacional, pero no consiguen resolver esos conflictos entre ellos para desgracia de todos, ¿no? Y eso es una verdadera pena. Acabamos con Canarias porque la visita de parlamentarios europeos desveló que hay una estafa clara con los menores. La mayoría ni son menores ni vienen de zona de conflicto. Son marroquíes que además Mohamed VI se niega a que se los devuelvan y por tanto la pregunta sería qué hace el gobierno canario al respecto, ¿no? Para aclarar este tema. Bueno, y termino aclarando lo del horrible asesinato que pasó en Tenerife. Me comentaban algunos oyentes que me había equivocado señalar que el hombre que asesinó al hijo y a la mujer, que sí comía jamón. Bueno, hay que aclarar que mi comentario fue que a lo mejor no le gustaba el jamón. Era una crítica a los medios y lo políticamente correcto, que habitualmente pues, nos ocultan la autoría de si hay detrás migrantes musulmanes en porcentaje, pues son realmente los mayoritarios en cometer este tipo de crímenes. Pero en este caso, pues el asesino hombre, neutralizado por la Guardia Civil, era un inmigrante de 35 años, de origen venezolano, que parece que estaba fuera de sí por el consumo de una droga muy potente del tipo de una pastilla de estas caníbal, que así le llaman. Yo creo que sí tenía razón mi comentario cuando sospeché que había otra intencionalidad al apuntar que el caso tenía que ver con las cifras de violencia machista, de género, vicario, cuando ahora se sabe que el asesino estaba fuera de sí por una droga muy peligrosa. No iba contra la mujer, ni contra el hijo, ni los vecinos, ni la Guardia Civil, porque a todos atacó de una manera alocada, con un machete, y estaba cambiando el objetivo según se le ponía delante. Es decir, estaba claramente como un zombie, ¿no? Con una droga que lo volvió absolutamente loco y esto, digamos, no tiene nada que ver con ese tipo de violencia machista ni de género. Bueno, es todo con el comentario de esta semana. La próxima semana más.